Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi la 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola, Juanma, ¿qué tal de nuevo? Muy buenas.
¿Más cosas?
Bueno, mira, vamos a hablar del Ayuntamiento de Zamora. Ha habido rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Zamora. Esto es como el día de la marmota, Juanma. Es decir, al final ha salido Francisco Guarido a hablar de los proyectos, ¿no? que tiene en marcha el Ayuntamiento de Zamora. Son proyectos de los que ya hablaba hace 9 años y sigue hablando a día de hoy. Parece que están cerquita, ¿no? De por lo menos algunos empezar y otros finalizarse. Es buena señal. Algunos dirán que sí, otros dirán que después de 9 años, pues largo nos lo fía. Pero bueno, al final ha hablado del parque de bomberos, que en principio las obras podrían empezar a principios del mes de febrero. Tiene que estar terminada, si no me equivoco, en diciembre del año 2025-26, por tema de fondos europeos, porque si no cumple en el plazo, pues nos quedamos sin la subvención, pero en principio hay un largo periodo para poder ejecutarlos. También se ha hablado del Museo Baltasar Lobo y su ubicación en el Ayuntamiento de Zamora. También se ha hablado del Museo Pedagógico, recuerda, Juanma, en los Jardines del Castillo, que ya está terminado, pero todavía le falta ese proceso de musealización, que también tiene una hay que hacerlo aparte. También se ha hablado del mercado de abastos, el provisional y el definitivo, y también de ese edificio municipal que se va a hacer en el parque de bomberos actual. Es decir, cuando acabemos el parque de bomberos dentro de 2-3 años y los bomberos se muevan, pues ahí se va a hacer un nuevo edificio municipal. Ya lo comentó Guarido hace bastantes años. Sigue con la idea, pero evidentemente pues a muy largo plazo sigue esa idea. Y también se ha hablado del traslado de la policía local al Banco de España, que según Guarido podría ser una realidad después de este verano. Entonces, son todo temas que a los oyentes pues le parecerán que estamos repitiendo lo mismo que en el programa de febrero del año 2016, pero es con lo que estamos. Entonces, bueno, pues estaba contento Guarido porque los proyectos van para adelante con la prisa o no prisa que a ellos les pueda gustar o no, pero son los mismos proyectos de siempre que parece que van avanzando poquito a poco. Entonces, eso ya cada uno que estime oportuno, si van bien o no van bien, y si van en plazos coherentes o no van en plazos coherentes. Pero bueno, se ha hablado de eso y luego lo comentaremos en el informativo.
Bueno, pues te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy mencionamos con mayúsculas a San Ildefonso. Te leo textualmente lo que dice el Santoral Católico. Dice, en la ciudad de Toledo, en la Hispania Tarraconensis, San Ildefonso fue monje y rector de su cenobio, después elegido obispo, autor fecundo de libros y de textos litúrgicos, y se distinguió por su gran devoción hacia la Virgen María. También es San Agatángelo, San Amasio Obispo, San Andrés Chong Guayón, Santa Aquila, San Clemente Obispo y Mártir, Santa Emerenciana, San Maimbodo y San Severiano Mártir.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, me sale casi un especial de Izquierda Unida, de verdad sin ninguna intención, es que tenía pertinencia y ayer no encontré un hueco para meterlo. Hace unos días estuvo aquí el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda. Venía para hablar fundamentalmente sobre el tema palestino, pero bueno, tocó otros temas y me ha parecido interesante y pertinente ponerlo, hacer un pequeño resumen en esos montajes que sabéis que nos gusta hacer, en este caso hablando sobre el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, y la parte de Palestina procuraré editarla para ponerla otro día, porque tiene también su importancia.
Nos acompaña Manuel Pineda, que es eurodiputado Y en la mesa también está Marta Martín, que trabaja con él como asesora de nuestro grupo y de nuestro eurodiputado en el Parlamento. Bueno, nosotros como grupo de Izquierda Unida siempre hemos tenido la voluntad de que por Zamora pasen las personas que representan a esta organización en todas las instancias y en este caso en el Parlamento Europeo. Y además está aquí para hablar de un tema importante de actualidad, como es el tema de Palestina, donde se están tomando posiciones importantes. Yo creo que la nuestra como Izquierda Unida es una posición clásica, histórica, que ahora pues toma más cuerpo y más fuerza, si cabe, dadas las circunstancias, pero que también yo creo que es importante lo que ha hecho Sudáfrica en estos días pasados y es importante también incluso que el jefe de Estado se decante por un Estado palestino. Yo creo que se van tomando posiciones, creo que conforme siempre a los intereses de lograr una paz que todos queremos en este ámbito, ¿no? Hermano Pineda viene reclamado por nuestra organización aquí a Zamora, porque también, aparte de hablar de Palestina, pues se ha estado hablando de otras cosas que afectan a la provincia de Zamora, que luego él desarrollará, que son temas importantes como y también casi históricos, como es el tema de la Ruta de la Plata o el tema de las enfermedades de las vacas, que eso afecta también y mucho a la provincia de Zamora, y también le hemos dado cuenta de ese proyecto que viene del mandato anterior, pero que nosotros lo tenemos encima de la mesa para este mandato, como es el Parque Tecnológico en los terrenos de Adif, y reclamamos el apoyo de todos los frentes. Naturalmente el apoyo tiene que ser fundamental del Estado, del Gobierno de España, pero también, sin duda, un apoyo de Europa no vendría mal, teniendo en cuenta la cantidad de fondos europeos que se están gastando en España y en concreto también en Zamora, en muchos temas de obras que estamos haciendo, incluidas las travesías. Pero bueno, eso todo está en marcha, pero el parque tecnológico a nosotros nos interesa mucho. En definitiva, se le han dado cuenta de, yo creo que, de las cuestiones más importantes en Zamora, incluidas las energías alternativas y que tanto debate tienen, y en el cual tenemos nosotros también una posición clara, las energías verdes, solares, eólicas, etcétera, que son importantes para España, son importantes para Castilla y León y para Zamora, pero desde luego no tenemos tampoco la voluntad de ser Zamora quien surta de energía a toda Castilla y León a costa de no poner nada en nuestra provincia. Bueno, son temas provinciales, son temas locales y también son temas internacionales. Naturalmente que él es una persona experta en los temas de Palestina, que ha vivido allí, que sabe cuáles pueden ser en estos momentos las soluciones y sobre todo defender la postura de nuestra organización. Creo que en estos momentos es la más válida y eficaz para lograr una paz.
Lo tengo aquí en doble calidad, tanto como eurodiputado de Izquierda Unida y como miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Por supuesto, venimos a petición de nuestra organización aquí, de Izquierda Unida de Zamora, y apoyar, como no puede ser de otro modo, una organización y un equipo de gobierno que entendemos que está haciendo un trabajo ejemplar y que para nosotros es referencia en todo el Estado. Nos gustaría tener muchas réplicas de lo que estáis haciendo vosotros en todos lados. Nos han trasladado varios asuntos que nosotros trasladaremos a distintos ámbitos, no solo en el ámbito europeo, porque algunas de las cosas que se nos plantean no tienen encaje europeo o no tienen encaje solo europeo. También es necesario trasladarlo al Congreso de los Diputados, nuestro grupo parlamentario allí, incluso aprovechar nuestra presencia en estos momentos en el Gobierno para tratar de hacer presión para que se solucionen algunos de tus problemas. Que los mejores recuerdos son esos que llevas grabados en ti. Queda un futuro inmenso, lo mejor siempre está por venir. Una cuestión fundamental, como ya ha adelantado Paco, es la necesidad de la creación de un parque tecnológico que tiene, o sea, creo que no habría ningún argumento económico o social para poder rebatir la creación de este parque. Pueden haber argumentos políticos o partidistas que en nuestra opinión son espurios, pero creemos que no hay ningún argumento. Nosotros estamos viendo cómo en cada campaña electoral, en cada vez que es posible, salen el conjunto de las organizaciones políticas manifestando su preocupación por la España vaciada, manifestando su preocupación porque cada vez el interior está quedando más despoblado y se está concentrando el conjunto de la población en las grandes metrópolis, porque se hace prácticamente invivible habitar en determinados sitios. Pero luego vemos también cómo no solo no se toma ninguna medida para frenar esta situación, sino que las medidas que se toman en la mayoría de los casos van en el sentido contrario. Entonces la propuesta que llevan, que si no me equivoco, iba en nuestro programa electoral, en estas elecciones, de la creación de este parque, creo que va en el sentido correcto. Un parque en unos terrenos que no están siendo utilizados, que pertenecen a ADIF, a una empresa estatal, y que permitiría la creación de puestos de trabajo y, por lo tanto, el arraigo de población, aprovechando también la situación geográfica que nos permite estar a una hora de Madrid y que nos permitiría de algún modo ir desarrollando algo más que macroparques de eólica, macroparques de energía solar o macrogranjas de porcino, que lo que están haciendo todas estas medidas son expulsar a la población. También se nos ha trasladado una reivindicación que por supuesto asumimos y la vamos a trasladar tanto a Europa como al Congreso de los Diputados y a ser posible presionar también dentro del gobierno con el peso que tengamos o que tenemos, que es la reactivación de la línea entre Plasencia y Astorga. La ruta de la plata tiene aquí un lapso en medio que no tiene sentido. Mucho menos ahora, que me imagino que algunos sabéis, o la mayoría sabréis, que a raíz de que el gobierno ha pedido autorización a Europa para la liberalización de la autopista, claro, la liberación de las autopistas puede suponer apostar por el coche, que eso es más contaminante y tal, como contramedida. Había un compromiso por reactivar el ferrocarril social y el ferrocarril como forma de transporte de mercancías. Creemos que este es un momento idóneo para hablar de la reactivación de esa línea. Sabemos que eso no es una cosa que vayamos a conseguir para pasado mañana, pero sí tenemos que adquirir el compromiso de las administraciones para que trabajen en ese sentido, para que no dejen morir ese proyecto. Y por supuesto que ninguna ruta verde, ninguna ruta de la plata y ninguna ruta de ningún tipo desmonte la infraestructura, porque eso sí supondría acabar ya con cualquier posibilidad de reactivación.
La Diputación de Zamora te invita al sexto encuentro de Águedas 2024, el sábado 27 de enero a partir de las 11:30 en la Plaza Mayor de Benavente.
¡Viva las Águedas!
¡Viva!
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento.
como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar...
Claro, la luna es refulgente, que eso significa etimológicamente el nombre de Elena. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. ¿Sabes cómo sigue la canción esta?
Cuenta.
Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Esto lo vamos a poner aparte, pero... que la presidenta del ICOPZA cantándonos cosas bonitas. Bueno,
es
bueno,
que
bueno.
Mira, canto fatal, pero no me da vergüenza.
Es que la vergüenza vale para poco generalmente, ¿no?
Fatal.
Oye, Elenita, ya sé, siempre hay temas interesantes para hablar, pero yo entiendo que tú tienes reuniones de alto nivel, ahora claro, ya pues ya las tenías antes, pues ahora más, pero no nos cuentas cosas de las reuniones de alto nivel, ¿nos podrías dar así alguna pincelada? Pues eso, ¿qué te cuenta el consejero al oído y cosas de esas?
Pues nada, tuvimos una reunión, ya no me acuerdo, en este mes, porque claro, son tantas las reuniones que tengo por aquí y por allá que descontrolo los días. Entonces tuvimos con el consejero de Sanidad una reunión, los veterinarios, pues para decirles cómo estaba pues la situación, ¿no? En el sentido de que se necesitan reestructuración en las zonas básicas de a nivel de sanidad, ¿no? Nos referimos de veterinarios en la inspección pues de mataderos, en la inspección de restaurantes, en la inspección, porque cada vez hay más, por ejemplo, ¿cómo decirte? Se exige más por parte de la Unión Europea para que la seguridad alimentaria esté presente. Y entonces, para que eso se haga, se necesita más mano de obra. Entonces, se necesitan más veterinarios. Y como los veterinarios les pasa igual que a los médicos, que las condiciones para trabajar, por ejemplo, no es lo mismo los médicos porque van a trabajar a un pueblo normalmente por las mañanas a pasar consulta, sino, por ejemplo, para hacer las guardias. Entonces, no es lo mismo en un matadero que a lo mejor pues trabajan de 4 de la madrugada a 2 del mediodía, pues claro, en un pueblo muy lejano, no, pues que las condiciones son diferentes y que se necesitan más veterinarios, más puestos de trabajo, el reconocimiento de la especialidad de los veterinarios de salud pública, ¿vale? Porque luego también reconocer a las clínicas veterinarias como centros sanitarios.
Oye, Elena, una pregunta capciosa. Vamos a ver, te conocemos ya hace unos cuantos años, nos conocemos sí. Un poquito. Entonces, si hay una cosa que a ti no te gusta, es que te den la razón, que te digan que sí y que luego la gente haga lo que le da la gana. Que eso es algo... Sí, lo estamos estudiando, sí. A la otro tema. Nos pasamos la vida así. ¿Tú ya les has transmitido que eso a ti no te vale?
Pues, bueno, realmente en la reunión, a ver, en la reunión no he estado yo sola, en la reunión estaba acompañando al, es que todavía hay que decirlo, como si también la secretaria de, a nivel de Consejo Autonómico de Veterinarios, pues quien presidía la reunión, es decir, estaban, por un lado el consejero, su secretario, y luego estaba el presidente del Consejo Autonómico y yo como secretaria y luego otros dos presidentes del Salamanca.
Claro,
y
entonces,
el de,
digamos que la cintura la tenía que tener Luciano Díez, el presidente del Colegio de Veterinarios,
sí, pero,
o de vez en cuando tú decías.
Claro, sí, no, pero lo bueno de esas reuniones es que todos hablamos, o sea, que no... que aunque él lleva la batuta, porque es normal, porque hay que establecer una jerarquía, pero sí, o sea, tuvimos la ocasión de hablar directamente con el consejero de Sanidad, de transmitirle todas las cosas. Cuando vas allí, ya sé que no me valen efectivamente, no me vale a mí ni me vale a nadie, pero también vas con un poco de decir, bueno, pues esto es un poco de política, el consejero intenta hacer todo lo que puede y está en sus manos, pero no siempre es factible, ¿no? No, tampoco no te sé decir el por qué no es factible, porque no nunca he sido consejera. Pero bueno, que intentan... Salimos contentos en el sentido de que hubo un buen diálogo, el consejero de Sanidad sí que estuvo receptivo, comprendió pues todas las cosas que le decíamos. Sobre todo para nosotros lo más importante es hacerle ver la importancia que nosotros como veterinarios tenemos en la prevención de salud pública, y esa prevención está íntimamente relacionada con la prevención que hacen los médicos, porque los médicos ahora mismo está desbordado el sistema por el tratamiento de enfermedades, pero lo importante es invertir en la prevención. Y no solo, por ejemplo, nosotros tenemos la labor en cuanto a la prevención de patógenos de los animales que no lleguen, ¿no?, a la población, pero luego ellos están, pues, uno de los problemas, mayores problemas en la salud pública, la primera causa de mortalidad en la Unión Europea es por enfermedades metabólicas causadas por el consumo de azúcar, sal, aumento de peso y no hacer ejercicio, el sedentarismo. Antes,
no hay persona que escuche antes, Cope Zamora, en los últimos 13 años, que no tenga clarísimo que la profesión veterinaria es capital en nuestra salud. Luego, los que no lo escuchen Cope Zamora, ya no sé. Eso ya, bueno, ahí ya nos llevo.
La verdad que para nosotros, porque las clínicas de pequeños animales no están consideradas como centros sanitarios y sí que lo deberían de estar. ¿Por qué? Porque ahí se hace una prevención. Una prevención de que se le ponen las vacunas, por ejemplo, la vacuna de la rabia o la de la leptospirosis o lismania o tratamientos de antiparasitarios para el quiste hidratídico. ¿Y para qué se le ponen los animales? Además de para que ellos no enfermen, es para que no nos transmitan esas enfermedades a nosotros. Y ellos, es decir, sabiendo el índice de patógenos que hay, por ejemplo, de incidencia de este tipo de enfermedades, nos ayudaría a nivel de estadística y a nivel de prevención, de hacer estrategias de prevención, si nosotros recibimos esos datos de esas clínicas, pero si el sistema de la salud pública no los considera, no van a recepcionar esos datos. Por lo tanto, están perdiendo información y están perdiendo probabilidades para hacer un sistema eficaz de prevención de salud pública para todos.
Es que quedan muchas cosas y por eso me parece importante comentarlo. Pues detalles como lo de que los veterinarios oficiales tengan la tecnología a su alcance para evitar errores, gasto de papel, pérdida de datos, etcétera, etcétera. Es que hay muchas pequeñas cosas.
Sí, se les pidió que nos diesen como un tipo de tablet, bueno, porque si se va con el papel, ya sabes que nosotros escribimos mal. Nuestra lectura no es muy legible, que digamos. Entonces eso puede conducir a errores y bueno, pues hacemos todo lo que podemos en las reuniones y ya quedamos para reunirnos más adelante de nuevo.
A mí me parecía necesario hacer este hincapié porque la propia profesión merece que la miremos con un poquito más de atención y yo creo que durante todos estos años en estas ondas lo hemos conseguido, lo has conseguido tú. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un enorme placer hablar contigo y nada, la próxima vez nos cantas un poquito más, conectamos antes, ¿vale?
Que no, que llueve.
Un beso muy fuerte.
Adiós, un beso.
Hasta
adiós,
luego. Adiós. Bueno, pues no es mirarse el ombligo porque hay que, si no se dicen las cosas, no se saben. Entonces está bien, ver, hay una serie de inquietudes. Y yo lo de One Health, lo de que se considere meter en el mismo saco de nuestra salud también a los veterinarios, a mí me parece muy importante. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Quiero más que a mi vida porque sin tu amor.